Estás escuchando SBS en español.
Hispanoamérica.
En Hora 13 nos vamos ahora a Sudamérica para hablar de la situación de Chile, porque el país andino está viviendo una etapa crucial en su historia reciente, pues la Convención Constitucional, encargada de redactar una nueva constitución para Chile, está comenzando a votar ya sus primeras normas en el pleno de 154 convencionales. Algunas de las propuestas han levantado controversias, sin embargo, recién en estos momentos y a medida que se aprueban las normas, los chilenos sabrán cuál será el contenido real de la nueva Carta Magna que muchos anhelan. Todo esto sucede a casi 5 meses de que finalice el periodo estipulado para el trabajo de la convención y a pocas semanas de que asuma el nuevo gobierno liderado por el próximo presidente Gabriel Boric. A puertas de este cambio de gobierno, el que sucederá el 11 de marzo próximo, Chile vive también una crisis por la inmigración masiva de latinoamericanos que están entrando de manera ilegal al país, principalmente por las fronteras del norte colindantes con Perú y Bolivia. La muerte de un camionero chileno, supuestamente a manos de inmigrantes venezolanos en situación ilegal, provocó huelgas y bloqueos en las rutas a lo largo del país, promovidas por el gremio de los camioneros. El gobierno de Piñera reaccionó decretando estado de excepción en algunas regiones del norte. En SBS Spanish conversamos con el analista político chileno Roberto Munita, quien comienza dando su opinión del trabajo de la Convención Constitucional.
Mucho gusto estar nuevamente con ustedes. La verdad es que el trabajo de la Convención no ha sido muy inesperado. La verdad es que han actuado los convencionales en el pleno conforme a lo que se esperaba que actuarían. Hay dos grandes bloques, un bloque conformado por todos los colectivos de izquierda y otro bloque conformado por el único bloque de derecha, que es la coalición de Vamos por Chile, más la socialdemocracia, la ex Concertación, que tiene muy poquitos constituyentes, pero a pesar de todo, al parecer están más concertados con la derecha.
Y Roberto, hay algunos convencionales ligados a la derecha, ¿no?, que se han declarado en estado de reflexión. Primero te quiero preguntar qué se entiende con este estado de reflexión y luego también te quiero preguntar, con tan poco tiempo, ¿no?, para votar más de 1,000 propuestas, ¿no?, ¿no parece inviable que la oposición en la convención asuma estas posiciones?
A ver, con respecto al primero, a este estado de reflexión, yo no lo entiendo mucho. Yo creo que es un error de los convencionales pensar en salirse de la convención. Eso no va a generar ningún tipo de efecto. Al contrario, se lee, como decimos en Chile, la del picado. Como no están votando como quiero, me voy. Y eso al final le termina dando la razón a los que se quedan en la convención. Si las convencionales que están en reflexión tienen una postura distinta a la mayoritaria, lo que tienen que hacer es ir a los medios, ir a la convención, levantar la voz y expresar de forma institucional su contrariedad con lo que se está aprobando. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque saben que este conglomerado fuerte, este bloque que te decía antes, de izquierda, que ha logrado unir a los 10 o más grupos de convencionales que tienen escaños en la convención, este grupo es tan potente que saben que tienen más de 2/3. Y por lo tanto, las convencionales de derecha dicen, acá nosotros no tenemos nada que hacer. Y por lo tanto, mejor irnos. Pero yo creo que es una mala estrategia. La mejor estrategia es estar ahí y de forma institucional hacer ver que hay una visión distinta.
Y bueno, hablábamos que ya se están votando las normas, estamos entrando en tierra derecha, ¿no?, en la Convención Constitucional, y luego, obviamente, la población tiene que votar si aprueba o rechaza lo decidido, ¿no?, en esta convención. Si se llegara a rechazar esta propuesta, ¿tú crees que esto minaría fuertemente el gobierno de Gabriel Boric?
Yo creo que sí. La convención para el gobierno de Boric es una especie de piedra en el zapato. Es una cosa molesta de la que se quieren sacar encima lo antes posible. Entonces el gobierno Boric yo creo que no es partidario de que se piense en aumentar el plazo de la convención misma y van a tratar de buscar que la convención llegue a un final lo antes posible, porque es muy difícil que la convención actuando le permita sumar al gobierno, al contrario, va a ser pura pérdida, ya sea porque la convención no llega a acuerdo, porque los acuerdos son impopulares o porque siendo populares los expertos consideran que es inviable, etcétera.
Y Roberto, cambiando un poco de tema, Chile está viviendo hoy un serio problema ligado a la inmigración, ¿no? Muchos inmigrantes latinoamericanos están entrando ilegalmente por las fronteras, sobre todo el norte, causando desazón y molestia en algunos chilenos. Luego de la muerte del camionero, ¿no? A manos de, supuestamente, de inmigrantes venezolanos, el gobierno de Piñera ha tomado ya medidas más duras, como declarar estado de excepción en algunas zonas fronterizas. Primeramente, ¿te parecen correctas estas medidas? Y luego, ¿crees que el gobierno de Piñera tiene responsabilidad también en lo que está sucediendo? Y lo digo por esta oferta de la visa de responsabilidad democrática, ¿no? Que se le otorgó o que se le concede a los venezolanos.
Mira, son dos buenas preguntas las dos. La primera, yo creo que ante una crisis hay que utilizar todas las medidas, todas las herramientas que la Constitución permite. Y una de las medidas que la Constitución permite es justamente el estado de excepción constitucional. Entonces yo creo que es una medida, quizás puede ser incompleta, quizás no es la medida justa, pero puede ser una buena medida que puede ayudar a paliar, al menos parcialmente, el gran problema de inmigración ilegal que hay en Chile. En Chile tenemos dos tipos de inmigración, eso hay que dejarlo súper claro. Está la inmigración regular, ordenada, que funciona muy bien. Yo he conocido y me topo a diario con inmigrantes que han llegado a Chile, están felices de estar en Chile y el país les ha otorgado, les ha podido otorgar trabajo, estadía, etcétera. Eso funciona muy bien, pero están los inmigrantes ilegales, los inmigrantes que han llegado de forma irregular a Chile y que lamentablemente nos demoramos mucho como país en generar una institución para poder darles a estos inmigrantes un cauce. Entonces, en ese sentido, generar el estado de excepción constitucional es una buena medida, a mi juicio, incompleta probablemente, solo se otorga por 15 días, porque así lo dice la Constitución, en 15 días no va a cambiar mucho el escenario, pero sí puede ser una primera piedra, sí puede ser un primer paso para, como digo, ayudar a que tengamos migración regular y ordenada y no migración ilegal ni desordenada. Con respecto a la segunda pregunta, con respecto a la pregunta de la responsabilidad, acá claramente hay un asunto de Estado y probablemente han sido responsables todos los gobiernos. Hay que recordar que el primer gobierno Piñera, que fue entre el 2010 y el 2014, ya ingresó un proyecto de ley de migración, porque teníamos una ley de migración que era de los años 70, ya tenían hace tiempo 30 años, avanzó poco en el gobierno de Piñera y después el gobierno de Bachelet simplemente la dejó stand-by. La dejó en pausa, no hizo nada. Y recién el segundo gobierno Piñera, ya con una migración mucho más alta, la retomó. Entonces, la verdad es que, lamentablemente, esto es un asunto de Estado y han sido varios los gobiernos que no han estado a la altura.
Y finalmente, Roberto, a puertas del cambio de mando, ¿no? El 11 de marzo próximo. Primeramente, ¿qué opinión te merece la elección del gabinete de Gabriel Boric? Y luego, ¿qué se espera de su gobierno en los primeros 100 días, dada su alta popularidad y las expectativas que ha generado este nuevo presidente?
A ver, hay dos gabinetes muy distintos. El primer gabinete fue el gabinete de ministros que nombró, un gabinete muy moderado, muy centrado, muy socialdemócrata, incluyó a personas que vienen de la ex socialdemocracia, que vienen de la ex concertación, como por ejemplo el actual senador Carlos Montes, que es del Partido Socialista, sorprendió con algunos nombramientos de policymakers o tecnócratas, que son bien reconocidos por la industria, como por ejemplo en obras públicas o en transporte, que son carteras, por supuesto, donde se necesita mucha gestión y una muy buena relación entre lo público y lo privado. Entonces, en ese sentido, fue una muy buena noticia. El Partido Comunista fue el gran perdedor de la noche. El Partido Comunista, que fue uno de los que logró que Gabriel Boric saliera elegido, solo obtuvo 3 ministros. Por supuesto, está en el comité político con Camila Vallejo, pero los otros 2 ministerios son ministerios de bastante poca monta. Entonces, fue un gabinete muy centrado y fue una buena noticia para quienes esperaban un gobierno más parecido a la ex-concertación. Sin embargo, después vino el gabinete de subsecretarios, donde se dio vuelta la tortilla, como decimos en Chile, y se dio cuenta de un gabinete mucho más a la izquierda, mucho más de apruebo de dignidad, que es la gran coalición que le permitió a Boric obtener el triunfo, y con mucha menos socialdemocracia. Ojo, a nivel de subsecretarios no se eligió a ningún ex parlamentario, a diferencia de los ministros, ahí asumió Maya Fernández, el mismo Carlos Montes que decía yo antes, Janet Vega, que viene del PPD en una cartera tan importante como Desarrollo Social. Eso no se vio a nivel de gabinete. Y a nivel de subsecretarios se vio un gabinete mucho más a la izquierda, con mucha más presencia del Partido Comunista, que logró tener 6 subsecretarios, y a mi juicio es una mala noticia para quienes abogan por un gobierno más moderado, más socialdemócrata, que sea un interlocutor entre el mundo de la izquierda y la centroizquierda tipo Exconcertación o Nueva Mayoría, el mundo de la Bachelet, por decirlo así. ¿Y qué se espera para los primeros 100 días? Bueno, todos los gobiernos siempre tienen mucha expectativa para los primeros 100 días, sobre todo pensando en que todavía hay una luna de miel, ¿cierto?, con el gobernante, todavía no empiezan las primeras crisis, y al contrario, se requiere mucha visibilidad. Yo creo que en los primeros 100 días de Boric va a ser importante ver primero qué pasa con las pensiones. Recordemos que el gobierno Piñera acaba de aprobar la pensión, la PGU, la pensión de garantía universal, que aumentó las pensiones de los sectores más vulnerables, pero es una medida de corto plazo. Entonces vamos a esperar qué dice el gobierno de Boric en materia de pensiones a nivel de largo plazo, si es que termina con la AFP, si es que cambia el sistema de previsión, si el nuevo sistema de previsión va a capitalización individual o a un fondo común, etcétera. Segundo, si hay una reforma tributaria, que siempre se hacen a los inicios de los gobiernos, se aumentan los impuestos, para qué se aumentan los impuestos, etcétera. Y tercero, a nivel de reformas políticas, si es que dice algo con respecto a la convención, si es que se matricula, si es que se involucra, o simplemente si es que deja que la convención siga su cauce propio. Eso yo creo que son tres grandes desafíos que tiene Boric por los primeros 100 días.
Roberto Munita, analista político, muchas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
No, muchas gracias a ustedes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.